Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto recibirlos aquí. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Grace. Quiero empezar diciendo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Doy una bienvenida a la gente nueva que está en este lugar, que nos están acompañando. Mi nombre es Manuel Torres y hoy tengo el placer y el gusto de compartirles lo que Dios ha hecho en mi vida durante las últimas 4 semanas a través de su palabra. Me gustaría empezar con una declaración de un extracto de un libro de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, que dice: a través de la fe en el conocimiento de Dios. Tengamos como regla o principio para la certeza de nuestra fe que Dios es sabiduría, justicia, bondad, misericordia, verdad, virtud y vida infinitas. De tal suerte que fuera de Él no hay absolutamente ni sabiduría, ni justicia, ni bondad, ni misericordia, ni verdad, ni virtud, ni vida que no sean de Él participados. Porque donde quiera que alguna de estas cosas exista, de Él provienen. Todas cosas, cuantas en el cielo y en la tierra han sido creadas, lo han sido para la gloria de Él. Y esto es para que le sirvan de justicia, admiren su imperio, acepten su majestad y obedeciéndole le reconozcan como Rey y Señor. ¿Cuántos aquí podemos reconocer a Cristo como nuestro Rey y Señor en esta mañana? Quisiera empezar también, hoy vamos a ver esta presentación en el libro de Hechos 12. El título, admito que no es un título mío, es un título tomado de una reflexión acerca del libro de Hechos, que es Despierta al Milagro. Vamos a hablar acerca de cómo Dios quiere libertarnos. Tenemos un Dios que liberta, que aunque haya oposición, muchas veces esta oposición nos va a ayudar para entender cómo Dios quiere manifestar su poder y su gloria. Quiero empezar también, antes de introducir el tema, con una oración. Me gustaría pedir hacer una oración especial de la siguiente manera. Pongámonos de pie y si gusta poner su mano en su pecho y vamos a orar tanto ustedes por mí como yo para que Dios pueda ser el único que sea glorificado en esta hora. Que quite todo lo que estorbe, que abra nuestro entendimiento para el conocimiento de su palabra. Querido Dios, en esta hora te damos toda la gloria a ti, Señor. Como dije en mi declaración, todas las cosas son hechas por ti y para ti, Señor. Tú eres el único que es digno de la gloria. Tú eres el único que es digno del honor y la honra, Padre. En esta hora te pido, Señor, por mis hermanos. Te pido por mi vida, Señor. Haz pasar por mi boca carbón encendido, Señor, para que solamente tu palabra sea dada en este lugar. Quita de mí toda soberbia, toda altivez, Señor, todo lo que te estorbe, Señor, y que solamente tu palabra sea glorificada, Señor, a través. Te pido también por mis hermanos, Señor. Abre los ojos de su mente y de sus corazones, Señor, para que puedan entender tu palabra. Como decía, todo lo bueno que puedan recibir proviene de ti, Señor, y solamente de ti. En el nombre de Jesús, decimos amén. Voy a empezar con esta frase de uno de los personajes importantes de la Reforma Protestante, que es Martín Lutero. Es muy simple, pero muy profunda. Dice en latín, sola gratia, sola fide y sola escritura. Esto quiere decir del plan perfecto de Dios que tiene para nuestras vidas. Si eres visitante hoy que no has escuchado el mensaje de Dios, déjame decirte que todo se resume en esto. Dios, a través de su misericordia, nos dio a Jesucristo y a través de esa gracia nos ha dado todo. Todo lo tenemos en Jesucristo, pero no solamente nos dio a Jesucristo, también nos dio la fe para creer en Jesucristo. Así que si tú crees en esta mañana en Jesucristo, puedes tener la certeza de la seguridad eterna. También la Escritura. Estoy agradecido con Dios de estar en una iglesia donde la Escritura, tomamos a la Escritura como fuente primaria de nuestra fe y doctrina. Que podemos usar otros recursos, pero siempre la fuente primaria debe de ser la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Dice también en este libro que hay dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe. Una, la cual reconoce a Cristo como un hombre que vivió en más de 2000 años en la tierra, que fue un hombre recto, que fue un hombre que hizo cambios, que hizo milagros. Pero hay otra que dice que cree en Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, que cree en sus milagros, pero también cree en sus promesas. Y déjeme decirle que solo hay una manera en que podemos tener fe y certeza de la vida eterna. Tenemos que saber que el Cristo que existió desde hace 2000 años sigue siendo funcional en sus promesas y sus palabras. Y me gustaría introducirlos en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro fascinante para mí. Creo que Dios manifiesta su poder de una manera que uno cuando conoce el Espíritu Santo y se llena el Espíritu Santo no se puede quedar quieto. Es un poder que se conoce como dinamos o dinámico, donde cuando el Espíritu Santo toca tu vida, te cambia. No te mejora, te cambia, te transforma. Y lo podemos ver en dos personas, principalmente en el libro de Hechos. Podemos ver esa transformación en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, cómo eran antes y después de su encuentro con Dios. Ese mismo poder sigue vigente en la iglesia. Y quiero leerles el versículo 1, aunque vamos a hablar de Hechos 12. Aquí está la diapositiva. Vamos a hablar de Hechos 12, pero dice, en el primer relato, estimado Teófilo, aquí hay dos formas de verlo. Teófilo podría haber sido un discípulo de Pablo, o Teófilo se puede referir a aquel que ama a Dios. Teófilo es el que tiene afinidad a Dios o que ama a Dios. Yo prefiero creer que este libro es para todos aquellos que aman a Dios. Y si tú amas a Dios, créeme que estas palabras siguen vigentes para tu vida en esta hora. Dice, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido. A estos también después de su padecimiento se presentó con muchas pruebas convincentes, apreciándoseles durante 40 días y hablándolos de lo que relacionado con el reino de los cielos. Siempre que leemos la palabra, hablamos del reino de los cielos. Pero a mí me llama la atención el versículo 4 para esta introducción, para empezar esta mañana. Y dice, reuniéndolos, les mandó que no se apartaran, les dio un lugar, sino que esperaran la promesa de Dios. Les dio un lugar y un tiempo definido. Y yo creo que si tú estás aquí en este lugar y ese tiempo definido es porque hay palabra que Dios quiere darte a tu vida para el beneficio de la obra de Dios. Así que empezamos. Ahora sí que ya vamos a empezar con el versículo 12. ¿Cuántos creen que Dios puede convertir algo malo en algo que honre su nombre? Debemos dar gracias a Dios. Este versículo nos enseña que en las buenas y en las malas Dios es digno de ser alabado. Amén. Debemos entender que muchas veces nosotros vemos las dificultades a través de nuestros ojos humanos, pero Dios tiene un plan para todo y ve más allá de nuestra propia condición humana, y Él comprende. Amén. Quiero empezar por el versículo, abran su Biblia o si quieren seguirnos aquí en la pantalla, vamos a estar viendo hoy el libro de Hechos 12. Anteriormente hemos estado un poco brincando de un versículo a otro. Yo recuerdo la anterior palabra, lo vimos en Hechos 13, donde hablamos del primer viaje misionero de Pablo. Anteriormente vimos acerca de la conversión de Saulo, pero aquí acontece justo después de la conversión de Cornelio y la apertura del Evangelio para todos los que no fueran judíos o del pueblo judío, o sea, los gentiles. Y esto generó una gran revuelta o revolución o un avivamiento, porque la iglesia tuvo esta apertura y hubo muchos y muchos que se convertían. Pero siempre que hay un engrandecimiento del reino de los cielos, tenga por seguro que también va a haber oposición. Pero sabemos también que aunque la oposición esté siempre presente, cuando estamos en la búsqueda del evangelio y el engrandecimiento de la obra, siempre hay uno más poderoso que está con nosotros, y ese es lo que vamos a ver hoy. Empezamos en Hechos 12. Dice, por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes en la iglesia. Aquí voy a parar un poco para hacer una introducción acerca de este Herodes, que viene de una dinastía de seres malvados que se oponían al engrandecimiento de la obra. Dice también que este Herodes, conocido como Agripa I, nieto de Herodes el Grande, aquel que fue el que ordenó el asesinato de los judíos en la época de Jesús, y sobrino de Herodes Antipas, quien ordenó la muerte de Juan el Bautista. Y es interesante porque era una familia llena de maldad. Este Herodes Agripa fue quien traicionó a su tío Herodes Antipas, y por esa traición fue enviado al exilio y él tomó el lugar. Tanta maldad había que incluso en su propia familia se hacían todas estas maldades. También algo importante es que este fue el primer gobernador o rey que intentaba ganarse a los judaítas. Cuando hablemos en la Biblia acerca del pueblo judío en cuanto a la oposición en Cristo, siempre tenemos que tener en cuenta que eran los líderes judaítas de ese tiempo quienes seguían las leyes orales. Entonces, bueno, siguiendo, Herodes participaba fielmente en las formalidades de la religión judía. Quiere decir esto, que él sabía del Dios de Israel, él sabía del poder de Dios de Israel, y aún así él decidió oponerse. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de saber la palabra de Dios y aún así ser de dura cerviz y oponernos a la voluntad del Señor. Pero también quise hacer una pausa en el versículo 2 porque empieza con una tragedia. Una de las tragedias que para mí marcó importancia y es digna de ser tomada en cuenta en esta predicación o en ese sermón, es que dice: por aquel tiempo que el rey Herodes Agripas empezó a perseguir a los creyentes, mandó matar a espada al apóstol Santiago. El apóstol Santiago o Juan, hermano, digo Jacobo, hermano de Juan, fue el primer apóstol en morir como mártir. Fue el primero de los apóstoles, también llamado Jacobo, y junto a su hermano Juan eran parte del círculo cercano con Jesucristo. ¿Qué relevancia tiene esto? Ellos habían sido prácticamente entrenados de alguna manera especial, habían visto los milagros como cuando Cristo resucita a la hija de Jairo o en el monte de la transfiguración. Ellos tenían una relación tan estrecha. Pero me llamó la atención y quise hacer remembranza en el libro de Mateo 4:18. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Pero Jesús los llamó diciendo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar hombres. Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó porque a que lo siguieran, y ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Vamos a ver que este acontecimiento tuvo más o menos, aconteció entre el año 44-45 después de Cristo, donde el hecho de mandar a matar espadas era un sinónimo de decapitación. Y es muy triste ver cómo cuando la iglesia estaba avivándose había oposición y había también este tipo de eventos que mellaban el evangelio o que de alguna manera podrían detener por algún momento los planes de Dios. Esto me hizo recordar el siguiente versículo, Mateo 20-22. Cuando la madre de Santiago o Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acerca a Jesús, se arrodilla respetuosamente para pedir un favor. Dice: ¿cuál es tu petición?, dijo Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas en tu reino mis dos hijos se sienten en tu lugar de honor, a un lado tuyo a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que estoy a punto de beber? Claro que sí, ellos contestaron. Y podemos ver el cumplimiento de la promesa de que el reino de Dios es para los valientes. Tiene un precio, pero ese precio es eterno. Ese precio tiene una... Ayer platicaba con mi esposa acerca de las dificultades de la enfermedad. Decíamos, llegamos a la conclusión de cómo, aunque a veces la enfermedad va a venir y algo seguro es la muerte, tenemos la certeza de que nuestro espíritu es eterno. Pero a veces procuramos más las cosas no eternas en comparación de las eternas. Y en esta palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios y en el Evangelio, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la vida eterna y las promesas de Dios. ¿Sientes tú que eres partícipe de las promesas? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo confieso en nombre de Jesús que creo firmemente en las promesas que son para ti, para mí, pero hay que tomarlas y hay que tomarlas con valor. Quiero mostrarles esta imagen que me llamó la atención. La puse muy pequeña, pero es de Tualium, es una prisión romana clásica, porque vamos a ver ahora, dice el versículo 3, cuando Herodes vio, imagínense, fíjense, este rey que tenía conocimiento del Dios de Israel, cuando él vio el agrado del pueblo judío, aquí hay que resaltar, cuando hablaba del pueblo judío, habla acerca de los judaítas, los seguidores de la fe oral, que ellos les agradó, también arrestó a Pedro, que dijo: si les agradó que yo matara a espada a Juan o a Santiago, que es, ¿cuánto no les agrada si yo les presento de la misma manera a Pedro, que es el líder de la iglesia en este momento? Dice, esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio después de la Pascua. Aquí vemos algo bien interesante. Una, el exceso de vigilancia que se le puso a Pedro. 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Posiblemente Herodes ya sabía acerca de las otras 2 liberaciones que había tenido milagrosas de la cárcel, y él no quería que esto volviera a pasar. Él se oponía completamente a lo que Dios podía hacer. Pero vamos a ver cómo, aunque haya 2 puntos de vista diferentes, Dios es más fuerte y se impone aún así, aunque tengamos retos en nuestra vida y dificultades. También me llama muchísimo la atención cuando habla acerca de que él lo quería exponer después de la Pascua. En la literatura, algunas referencias hacen de que él quería liberarlo después de la Pascua para que él no tuviera derecho a la libertad que se ofrecía el día de la Pascua a uno que estuviera encarcelado. ¿Se acuerdan el caso de Jesús? Que ellos prefirieron liberar a Barrabás en vez de a Jesús. Esto hace referencia a eso. O porque en los días de la Pascua había mucho alboroto en Jerusalén y quería evitar ese alboroto. Pero la maravilla de todo esto está en lo siguiente. Dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Vamos a ver el valor y la importancia de la oración en la vida de la iglesia como una comunidad y personalmente, y como un acto de fe. Yo creo que uno de los actos de fe que podemos manifestar más en relación a la vida espiritual es la oración. Poder humillarte y decirle a Dios con la certeza de que Él te está escuchando y con la expectativa de lo que Él va a hacer. Dice también uno de los extractos, dice: los romanos, esto no es la Biblia, esto es una explicación acerca de las prisiones, no se consideraba que el encarcelamiento fuera en sí una forma de castigo. Solo eran lugares donde se mantenían por un tiempo a los presos para ser, mientras esperaban su juicio o la pena de muerte, y a menudo eran lugares de ejecución. Dice que las cárceles eran lugares sucios, abarrotados, y que los prisioneros eran tratados como si estuvieran muertos. Esto me maravilla por lo siguiente. Vamos a ver cómo Pedro, en su encarcelamiento y liberación, cómo Dios manifiesta su poder en la vida de Pedro de una manera milagrosa, de una manera que no deja dudas que Dios tiene el poder por encima de cualquier situación. Dice la Biblia en el versículo 12 y versículo 6: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía, sujetado a 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Me llama enormemente la atención cómo en medio de esta adversidad Pedro tenía la capacidad de dormir. No sé cuántos aquí batallan para dormir en la noche por estrés, porque mañana tengo examen, porque mañana tengo que predicar, porque mañana tengo que hacer tal cosa. Vemos cómo a mí me llama completamente la atención. Digo, qué hombre con tanta fe, con tanta confianza, con tanta plenitud. Quiero preguntarte, ¿qué te quita el sueño a ti en esta? ¿Qué es lo que a ti te quita el sueño? ¿Qué es lo que te quita la paz de Dios? Personalmente, este año Dios ha movido mi corazón a conocer más a profundidad la fe. ¿Qué es lo que la Biblia quiere hablar de la fe? ¿Cuál es la libertad que yo puedo experimentar a través del conocimiento de Cristo, a través de la palabra? Y déjame decirte que no hay libertad, y no vas a experimentar una libertad más grande tras el conocimiento de las promesas que Dios tiene para ti. ¿Qué hace falta? Afiánzate de las promesas. Aférrate a las promesas. Entonces, hay diferentes razones por las cuales crees que Pedro estaba durmiendo. Pero aquí también dice que Dios, sujetado entre 2 cadenas y entre 2 soldados. No solamente estaba sujetado, sino que estaba sujetado con un soldado de un lado y otro soldado de otro lado. Generalmente, el número 2 en este versículo también puede dar explicaciones de 2 opiniones. Por un lado estaba la opinión de este hombre malvado que quería exponer y matar a Pedro, pero por otro lado estaba la opinión de Dios. Y vamos a ver cuál de ellas va a prevalecer y cuál de ellas se va a imponer de manera más eficaz. Viene el tiempo del milagro. Dice el versículo 7 al 8: y de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó. Muchas traducciones hablan de que lo tocó, pero la mayoría de las traducciones dicen que él lo golpeó. ¿Por qué? Pedro estaba profundamente dormido y el ángel llegó y no le dijo: Pedrito, levántate, Pedrito Fernández. Le dijo, levántate. Él lo golpeó y le dio duro. Dijo, para despertarlo, dijo, rápido, levántate. Y las cadenas automáticamente cayeron de sus manos. Después un ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias. Pero Pedro hizo lo que el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Que acaso el ángel que le quitó las cadenas no pudo también ponerle las sandalias y la vestidura? Por un momento pensemos por qué. A mí me pone a pensar en que Dios es el Dios de los imposibles. ¿Cuántos lo creen así? Lo que nuestros ojos humanos no pueden ver, Dios lo ve de otra manera y lo hace posible. Pero también nos manda a nosotros a hacer lo posible. Cuando tú haces lo posible para Dios, ten por hecho que Él va a hacer lo imposible en tu vida. Vemos más adelante, dice después, este versículo me encanta porque yo puedo encontrar en la palabra la confianza y la paz en la que Pedro descansaba. Aquí dice en Juan 21 del 15 al 19, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, todos conocemos este versículo, cuando Jesús le dice, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, le contestó Pedro. Le pregunta por segunda vez, tú sabes que te quiero, contesta, entonces le pregunta, alimenta mis corderos. Pero una segunda vez le preguntó Jesús, Jesús repitió la pregunta y dijo, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Aquí es cuando Pedro ya le llamó la atención y dice, y le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Pero aquí viene lo más importante y de donde creo que radica la confianza de Pedro. Dijo, te digo la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, acuérdense, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y llevarán a donde no quieres ir. Jesús le dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. A mí me llama la atención dos cosas aquí. Una, cómo los apóstoles tenían esa intención de darlo todo por Jesús. En especial Jacobo, Juan y Pedro, que fueron los que vieron de una manera más cercana las maravillas de Dios. Vamos a ver más adelante a Pablo también. En especial este versículo es bien importante para mí porque creo que es un parteaguas donde vamos a ver un poco menguar el ministerio de Pedro y empieza el ministerio de Pablo. Vamos a ver a partir de los siguientes versículos con los primeros viajes misioneros donde empieza a tener más relevancia en Hechos el ministerio de Pablo. Dice, en aquellos tiempos extender los brazos hacía referencia a la crucifixión. La Biblia no dice, no describe la muerte de Pedro. La única muerte que se describe en la Biblia de los apóstoles, fuera de Judas, es la muerte de Jacobo, como el primer apóstol en ser mártir. Y el primer apóstol en morir y no ser suplantado. Tanto él murió haciendo la buena obra y el buen labor. Qué bonito sea que de esas promesas que nos podamos arraigar de Dios, una de ellas es que aquel que dijo que habría de venir, vendrá. Y que cuando Cristo venga nos encuentre trabajando en su obra y nos encuentre haciendo la buena labor. Después, siguiendo con el versículo, cuando se dio cuenta de esto, dice que Pedro estaba en un éxtasis. Él no sabía, él pensaba que esto era una visión. Y no está de volverse locos porque uno de sus ministerios era las visiones. Él había visto la visión del manto caer sostenido por las cuatro puntas donde da una apertura al evangelio para los gentiles. Entonces, para él, cuando él se dio cuenta de esto, verdaderamente se dio cuenta de lo que Dios había hecho en su vida y cómo Dios lo había librado de una manera majestuosa otra vez. Y muchos podrían decir, bueno, pero Pedro ya tiene experiencia. Pedro ya había sido librado otras dos veces. Pero vemos que en este caso fue diferente. Una, porque Pedro no fue esta vez permitido hacer declaraciones, no tuvo un juicio, estaba solo, venía de una derrota, venía de la muerte de Juan, su amigo, Jacobo, perdón, venía de la muerte de Jacobo y no venía como las otras dos experiencias de una victoria. Pero vamos a ver cómo a pesar de todo esto, la confianza de Pedro estaba intacta y estaba con ojos mirando a su Creador. Entonces, dice, seguimos con la lectura. Fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Raude fue a abrir. Me llama mucho entusiasmo lo siguiente. Dice, cuando ella recibió la voz de Pedro, se alegró tanto en el lugar de abrir la puerta, ignoró completamente a Pedro y corrió adentro y les dijo a todos, Pedro está en la puerta. Me llama la atención cómo cuando incluso escuchó la voz de Pedro, lo reconoció, ella quiso proclamar a los que estaban orando de que la oración había sido contestada. Qué fe, me imagino que era una muchacha joven que experimentaba de primera mano cómo Dios puede actuar en la vida de manera milagrosa. Dice que la gente le dijo, estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser un ángel. Bueno, cabe mencionar que si fuera sido un ángel, no hubiera tenido la necesidad de tocar una puerta, ¿no? Como ella insistía, llegaron a la conclusión y mientras tanto Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Después, él se fue a otro lugar. No menciona la Biblia exactamente a dónde se fue, pero él sabía que lo que Dios había hecho iba a generar una respuesta. Entonces, esto es una llamada de atención. Si estamos en la obra de Dios trabajando y esperando, esperemos respuestas negativas de parte del enemigo, pero también tengamos la confianza en que uno mayor estará con nosotros. Aquí también me gusta mucho resaltar, y es, parece un poco cómico, cómo a Pedro le fue más difícil entrar a la casa de María que salir de la misma prisión. Parece extraño, ¿no? A mí me llama la atención y es algo que me llama a mí, Manuel, a decir, Señor, ayúdame que cuando yo ore por algo pueda tener la confianza en ti, Señor. No estar titubeando, como dice Santiago, y esperar, pero con expectativa. Esperar, esperando un cambio. Siempre que tú oras, ten la confianza en Dios, pero estate atento a lo que Dios va a hacer en tu vida. Por último, la historia nos relata cuando Dios, como moraleja, que ya la adelanté, como moraleja de esta figura de Pedro tocando la puerta y no siendo recibido, cuando pidas algo a Dios, confía, pero con expectativa. Confía en Dios siempre esperando su respuesta. No la respuesta que te convenga, la respuesta que Dios tiene para ti y acéptala porque si la esperas de Dios, de Él vendrá. Por último, vamos a ver la conclusión de este capítulo en Hechos 12, del 18 al 23, y lo puse como título, Herodes contra Dios. Un toque con consecuencias muy distintas. Ya vimos el primer toque, ¿se acuerdan? Cuando Pedro estaba durmiendo en la cárcel y recibe un golpe del ángel que lo levanta y le dice, levántate, vístete, que hace referencia al trabajo, al ministerio. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de conocer a Dios y oponerse a su voluntad. Dice la Biblia, al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. En otras versiones dice, hubo no poco alboroto. O sea que hubo un alboroto grande por lo que había sucedido con Pedro. Entonces, Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y sin juicio los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Dicen que él salió avergonzado, él se sentía frustrado por lo que había pasado, porque él sentía que su poder se había sido irrespetado. Pero vamos a ver también que es la última vez que este hombre malvado regresa a Judea. Es la última vez que él pisaría esta tierra. Siguiendo el capítulo dice, ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades que dependían completamente su alimentación de la producción del pueblo de Israel. Entonces ellos enviaron una delegación que hiciera las paces con él porque sus ciudades dependían en alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, que era el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita. Esta cita, en verdad, no era una cita para los de Tiro y Sidón, era una cita para Herodes. Porque cuando tú afrentas a Dios, aún conociéndole, tu cita habrá de llegar. Cuando él llegó, Herodes se puso sus vestiduras reales. Aquí lo podemos ver en la imagen, con vestiduras finas. Dice que eran incluso vestiduras de plata. Se sentó en un trono y les dio un discurso. El pueblo, a tal de ganarse el favor y el beneficio, les dijo, el pueblo dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios y no la de un hombre. En tanto él aceptó la gloria que le pertenecía a Dios, miren lo que pasó. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por los gusanos. El mensaje está claro y creo que de lo que Dios me pudo dar, yo pude concluir los 5 principios que Dios dio para mí en este mensaje. Dice el primer principio, cuando estás avanzando el evangelio encontrarás oposición. Cuando tú dispones tu vida al mandato de Dios, ten por seguro que habrá fuerzas del enemigo que se van a oponer en tu vida. Dice el segundo punto, Dios usa la oración unida y ferviente. Acostumbrémonos a ser un pueblo de oración, un pueblo que intercede los unos por los otros y que podamos expresar la fe a través de una manifestación hermosa que es la comunicación directa con Dios. Tercer punto, Dios hace lo imposible, solo te corresponde a ti hacer lo posible. Agradar al hombre antes que a Dios tiene consecuencias graves. Lo pudimos ver en la vida de Herodes. Y por último, no importa cómo parezcan las cosas, Dios tiene todo bajo control. Haciendo reflexión acerca de este versículo, la riqueza de enseñanzas que nos puede dar, yo te invito a reflexionar la palabra de Dios, a meditarla, a ponerte a pensar en la libertad. Hoy cantábamos en la alabanza, hay libertad en Dios. ¿Qué es lo que ata mi vida? Dice un dicho que la libertad solamente los conocen los que han sido privados de ella. Pero yo creo que a veces he sentido que soy preso de cosas que no imaginaba. Reflexiona en tu vida. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué te quita la esperanza? ¿Qué te está inquietando a tal manera en que tu vida no esté tranquila en Dios? Y quiero terminar con 2 versículos que para mí tienen mucha significancia en cuestión de la libertad. El primero de ellos se encuentra en Isaías 52, versículo 1 y 2, y dice: despierta, oh Sión, despierta, vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Por último, este canto es un salmo, que es una canción. Dice, es una oración por la restauración y cántico gradual. Yo este salmo lo aprendí de niño como un canto. Y si me permiten, se los quisiera recitar. No soy cantante, pero la palabra de Dios dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Levántese, déjese de pie y cántelo si se lo sabe. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán que ha hecho Jehová grandes cosas, ha hecho Jehová grandes cosas, ha hecho Jehová grandes cosas, ha hecho Jehová, estaremos alegres. Dios, en esta hora, Padre, te exaltamos, Padre. Reconocemos tu soberanía, Señor. Que tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Todo el honor y todo el imperio. Gracias por Jesús. Gracias por nuestra salvación y vida eterna, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que liberes nuestras mentes hacia tu libertad, Señor. En ti lo tenemos todo, Señor. En ti hay llenura, Señor. En ti hay saciedad. Te pido que en esta hora esta palabra se quede en la mente y el corazón de mis hermanos, Señor, para que podamos experimentar la libertad en Cristo Jesús. Dios les bendiga.